Today in Petrichor, we are giving up our thirsty.
Hoy en Petrichor damos rienda a nuestra sed, acercándonos a una de las figuras míticas de todos los tiempos. Una princesa de Libia fue convertida por Hera en una lamia. En Mesopotamia se llama Utuku, y las persas en las mil y una noches los nombran gules. Pero si no os parece suficiente, podemos hablar del término azteca Cihuateteo o Camazot en maya, Dukurbulo en Costa Rica, Zaolas en Brasil, Soucuyant en Trinidad Tobago, La Tunda o Patasola en Colombia. Y si queremos color local, podemos hablar de la cuasha asturiana o la ojuana en Cantabria, o el dip en Cataluña. En la antigua Roma se les llamaba estirges, en Albania estrigoi, o estrizga en Polonia, los betala en la India, en Rusia burdalak. Pero si llegamos a los Balcanes, el término seguro que os suena. Hablamos hoy de los vampiros. De los distintos vampiros que se imagina cada época, sus diferencias arquetípicas en el cine y de cómo ha influido en todos nosotros. A veces nos harán reír, otras veces nos harán gritar, pero el vampiro es inmortal. Y cuando creemos que han muerto como personaje, alguien nos muestra que está más vivo que nunca. Muera y renace cuando quiere. Hoy, en Petrichor, como invitados especiales,
Manuel Monteagudo.
B positivo.
Y Óscar Sánchez. ¿Qué tipo de sangre tiene?
Óscar Sánchez. No, si lo acabo de decir, B positivo.
Ah, yo pensaba que era la de Manu.
No, la de Manu. Yo qué sé cuál es la de Manu.
¿Cuál es la tuya?
¿Cuál es la tuya?
B. ¿De qué tipo? ¿Pero ve a secas?
De beber sangre.
¿Es de beber sangre? ¿Tienes? Ah, muy bien. Muy bien, pues hoy tenemos un gran programa de vampiros que a mí me encanta.
Por supuesto.
Es una de las cosas que más me gustan del mundo. Y tenemos una gran lista de vampiros.
Y de invitados.
Bueno, también es verdad. Tenemos aquí a Manu.
Hola.
Tenemos aquí a Óscar.
Hola, chicos.
Hola.
Hola. Bueno, chicos, os veo así como un poco tímidos. ¿Os asustan los vampiros?
No, eso es el rejón de Reyes.
Bueno, dependiendo de qué vampiro me venga a casa.
Eso también.
A mí lo que me asusta es mi desconocimiento sobre el tema de los vampiros.
Pero tú te has preparado unas peliculazas.
Pero guay.
Como lo mío es la ciencia ficción y las películas clásicas de ciencia ficción, he estado rebuscando hasta encontrar vampiros del espacio.
Space Vampire.
Ajá. Por supuesto.
Además, hablaremos también de una película que a vosotros os gusta un montón.
A ver, pues empecemos ya. O sea, ya vamos a la mandanga buena.
Oh my god.
Dale mandanga.
Dale mandanga.
Ah, empiezo yo con la mandanga.
Venga, ya estás. Como estás quieras. En ello.
Bueno, pues nada, cogemos el cine de ciencia ficción y nos remontamos hacia atrás en el tiempo. Vamos a buscar vampiros del espacio. Mira, la primera película de ciencia ficción es de 1895 y es La charcutería mecánica. Veremos extraterrestres por primera vez en 1902 con la película de Méliès, Viaje a la Luna. Y veremos vampiros muy pronto, ya en el cine enseguida vamos a estar viendo vampiros.
Un personajazo.
Pero vampiros que vengan del espacio, quizás ya en los años 50 nos podemos encontrar con extraterrestres bastante chungos que se pueden alimentar del alma, de la fuerza vital de las personas. Las podemos encontrar, por ejemplo, en películas paradigmáticas de los años 50, como la del Dr. Quatermass.
Me encanta.
El experimento del Dr. Quatermass, donde los extraterrestres nos hacen polvo, pero nos vamos a ir hasta los 60. Nos vamos a ir a un cine de colorines, a un cine de señoras con pelucón, con pestañas postizas, que es lo que llevaríamos en el espacio. Pestañas postizas.
¿Y tocados?
Pues enorme. Tocados que te tienes que agachar para entrar por la puerta. Yeah. Para
claro que sí.
¿Cuál es esa?
Laca. Toda la década. Toda la década.
Ahí es donde se hizo el agujero de ozono, ¿no?
Ahí es donde se hizo el agujero de ozono con la laca.
Total.
No quiero meterme con Sunsil, por si algún día os promociona y os patrocina, pero es probablemente... Verdad. Ahí empieza todo. Y nos vamos a hacer una parada en 1966 para conocer a la película cuyo título en castellano se me acaba de ir.
No me lo puedo pedir en inglés, como
en inglés. ¿Cómo es? Sí, era... No, espérate, joder.
¿La de terror en el espacio?
Esto no puede
ser. Es lo que iba a decir.
¿Vale? Terror en el espacio. Porque la he visto, ¿eh? La de Terror en el espacio, la italiana.
Yo la he visto, la italiana.
Y qué pedazo de trajes llevan.
Sí, sí, total.
Esos trajes negros con ese borde naranja.
Pero luego hay muchos colores, sobre todo. Sí, unos colorines. Brutal. Parece de Mario Bava. Total. Todo.
Sí, sí. Y la, todo, me encantó la película, no está nada mal.
A mí me recordó muchísimo a Alien, esa película.
Sí, es verdad.
Pero por la lentitud o por la oscuridad.
Pues por el planeta, a ver, por las dos cosas, puede ser. Y
todo influye, a lo mejor.
Todo influye.
No, y la segunda película de la que iba a hablar era precisamente esa, el planeta de los vampiros, Mario. Es todo un referente para vampiros y para el cine de los años 60, que se hacía muchas veces en coproducción.
Ajá.
Es por esto que el planeta este de los vampiros lo podemos considerar una película española, por cuanto a que había pasta española. Fue una época en que brillaban las coproducciones hechas especialmente entre Italia y España, y en esa época en Italia se creó mucho cine fantástico y alguno como en este caso de gran calidad, porque fue un referente para otras películas. Siempre se ha hablado de la relación que hay entre el planeta de los vampiros y Alien.
Ajá.
No sé qué nos podéis decir sobre el tema. ¿Qué os parece esa relación que hay?
Pues bueno, a ver, Alien se los come todos y se los mata. No sé.
No, chupar sangre no chupa.
Chupar sangre no chupa.
No, pero el hecho de que el bicho esté ubicado en un planeta o en un sitio en concreto y de repente llegue la gente, ¿no? Y se monte el cirio tremendo. Porque luego lo que ocurre en Alien es que se pierde un poco este primer concepto. Y como se mezcla con Depredador, pues ya van de un planeta a otro. O sea, ya es otra locura. Pero yo creo que es eso, es principalmente,
cierto.
¿No?
Es cierto. Supongamos que hay una nave en el espacio con una tripulación que recibe una llamada de socorro de un planeta. Eso se acerca es. Que es, se encuentra una nave espacial estrellada, explora la nave espacial y se encuentran fosilizado a uno de sus antiguos pilotos, que es un tipo además de tamaño gigantesco. Os estoy contando una premisa de una película de 1966. Entonces,
puede ser, pero si esa es Prometheus.
Prometheus. Prometheus es un remake.
El famoso Space Joker.
Remake.
Esta fue una gran inspiración para la película Alien. Pero también lo fue la otra película de las que quiero hablaros, que es Queen of Blood.
Queen of Blood. Qué pedazo de título.
¿Te puedes creer que no me acuerdo del título en castellano? Me lo está buscando.
¿De Queen of Blood?
Sí, sí, claro. Acostumbrados
con el castellano. Pues mira, como yo estoy un poco castellano.
Como yo estoy un poquito vampiro,
es verdad.
Hoy. Te lo voy a transmitir.
Planeta Sangriento también de 1966. Planeta Sangriento es una película interesantísima.
Ay, de Curtis Harrington.
Entonces, total. Esta película la produce Roger Corman. Y entonces llama a su colega Curtis Harrington para dirigirla. ¿Qué nos puede decir sobre este caballero?
Pues es que el otro día vi una película suya, Abejas Asesinas.
Del 74.
Sí, del 74.
Pues sí. Entonces,
pues qué fuerte.
Curtis Harrington era un artesano muy competente del cine barato, con poco dinero te sacaba muy buenos resultados y acabó su carrera triunfando en la televisión dirigiendo episodios de series que hemos visto todos y que a lo mejor hemos visto un episodio de Hotel o de Canción Triste de Hill Street, y estaba dirigida por este tipo, que la verdad es que luego trabajó muy bien en televisión. Roger Corman era especialista en producir películas que se hacían con cuatro duros. Y
muy bien, y con un buen guión, igual que tengas poco dinero.
Entonces, en esta en particular, pues cumple todas las premisas de las que está hablando Inma. Con muy poco dinero hizo una maravilla, pero hizo trampa.
Cuéntame, ¿y eso por qué?
Hizo trampa.
¿Y le pillaron?
Sí, sí, sí.
Cuéntanos
Le pillaron en algunas escenas, le pillaron. Pues sí.
Qué granujilla.
El presupuesto que tenía Roger Corman se fue a los actores. Aquí tenemos a actores muy interesantes. Tenemos a John Saxon,
que sería un
gran héroe del cine de acción y de la tele. John Saxon era una
figura...
Pero
John Saxon, además de héroe de acción en un momento dado, es un secundario que solo por su presencia...
Sí, sí.
Es impresionante la cantidad de películas que ha podido hacer entre los 70 y los 80 y
picos. Exactamente. Este tipo no ha parado de trabajar en esos 20 años. Uh-huh. O sea, tiene que tener un retiro dorado John Saxon. En fin, bueno, tenemos a Dennis Hopper.
Tenemos
a Dennis Hopper porque todo el mundo mayor ha sido previamente joven y ha trabajado antes.
Y qué interesante era.
Sí, entonces, pues ahí se metió en Queen of Blood con un sueldo que, bueno, pues le venía bien. Tenemos ahí a una vieja gloria que a Isma adora, que es Basil Rathbone.
Hombre, bueno, ya sabéis que tengo cierta predilección por el personaje de Sherlock Holmes, y yo, Basil Rathbone está en mi corazoncito.
Bueno, pues Basil Rathbone llegó a una edad, ya era mayor, ya no le ofrecían esos trabajos, tenía que aceptar estos papeles para pagar sus dosis de morfina, y entonces allí que se metió. Es que en esta película trabajó exactamente un día y medio por 1.500 pavazos que llevó.
Bueno, pavos. Eso da mal. Oye, pues le dio para una semanita divina.
¿Sabes?
Entonces, en la heroína.
En la primera escena, Curtis Harrington le dice: señor Rathbone, hay que repetir la escena. Él dijo que ni de coña. Que de repetir nada.
O sea,
le tuvieron que explicar, es que ha habido un problema con el sonido, no, yo lo que quiero es irme, tal.
Hombre, queda con mi camello.
Luego les denunció al estudio por tratarle mal. El estudio dijo que el tipo venía al set sin saberse las frases que tenía que decir y que por eso se demoraba. En fin, se armó un follón de narices. Y la peli salió. Y la peli es una película en colores, preciosa, maravillosa, y que tiene unos efectos especiales que flipan. Unos efectos especiales que flipas, pero flipas. Y ahí es donde hizo Roger Corman trampa. Compró dos películas soviéticas que en Estados Unidos nadie las veía y que no circulaban en Estados Unidos, nadie las podía conocer. Y de ahí mangó las escenas de efectos especiales. Pero claro, eran unas escenas de efectos especiales hechas para películas de gran presupuesto, con inmensas maquetas y tal. Y al final la película costó bastante, bastante menos de $100,000 y recopiló en menos de un año $18 millones.
Madre mía,
así,
o sea,
que todo el mundo salió
ganando
con Planeta Sangriento.
Tremebunda, tremebunda.
En Planeta Sangriento podemos encontrar al personaje vampírico, que es Florence Marley. Florence Marley era una actriz checa que lo petó en Estados Unidos. Era una mujer muy glamurosa, que se casó con un conde, tenía un estilo maravilloso. La podemos ver en un clásico checo de la ciencia ficción, que es Krakatit, de 1947. Ahí la vemos joven y la vemos vaporosa y seductora. Uh-huh. Aquí ya es una mujer madura y sigue siendo vaporosa y seductora. Curtis Harrison pidió que fuera ella la vampira,
claro,
por su sexualidad madura y por su firmeza, por su extrañeza. Es un personaje muy extraterrestre. Se recibe una llamada de auxilio de una nave espacial, y van ahí a la nave espacial, rescatan a la extraterrestre, que resulta que es una reina extraterrestre, que a ella lo que le gusta es poner huevos por toda la nave y reproducirse.
Es como la reina vampira, reina alien, algo así parecido.
Mira, hemos vuelto con esa referencia.
Sí, hemos vuelto otra vez a esa referencia de Alien.
Entonces volvemos una vez más a la referencia de Alien, porque es verdad que las películas primitivas de vampiros del espacio que se hicieron en los años 60, pues sí, la verdad es que debieron de ser una fuente de inspiración para Ridley Scott, porque a veces hay semejanzas que dices, madre mía.
Hombre, estoy segura de que lo vio cuando era pequeño y ya se le quedó.
Seguro.
Directamente.
Oye, y una pregunta, ojitas, que me he quedado yo con el tema de Florence Marley. ¿No será esta mujer a la que luego, de alguna manera, homenajean en Ed Wood, que iba de vampiresa continuamente, o no tiene nada que ver?
No, no
me estoy equivocando.
En Ed Wood están hablando de vampira, que era la chica vampira, que tenía un show de televisión y tal.
Sí,
vampirela. Un vampiro más clásico y tal, pero bueno, los vampiros femeninos de los años 50 y 60 siempre se agradecen por su prestancia y su
hombre, siempre se, de hecho, ya en todo lo que es el misticismo de un vampiro antes del cine, hay muchos referentes femeninos en el vampiro. La Quasha en Asturias, todos son mujeres que lo que van a hacer es robarle la sangre a los niños.
La Ojancana, por cierto. ¿También? La Ojancana, en Asturias.
Es verdad, es verdad. Es verdad,
no tenía ni idea de
la Ojancana.
Sí, sí. Es alucinante que en tantos diferentes sitios del mundo exista
una mitología tan común y tan diferente.
Sí, sí, porque en la India solo ataca a los hombres que son infieles.
Listillas.
Tienen ese tipo de.
Localmente tienen sus propias características dentro de una generalidad, ¿no?
Claro. Efectivamente.
Está ahí en todos los sitios.
Pero al fin y al cabo son ideas de represión. O sea,
Totalmente. Todo es idea de represión. Claro, a ver.
Joder, pero madre mía, yo sinceramente diría, pues que venga.
Si está tan rica, claro. Bueno, hombre, ya que te vas, tienes que morirte, ¿no? Hombre, muérete bien, muérete dulce.
Muerte dulce.
Bueno, que yo siempre he creído que siempre hay vampiros psicológicos, que te quitan la energía, sí.
Que te chupan el buen rollo.
Que te chupan el buen rollo y la
como
energía.
Como un dementor de rollo Harry
Potter. Total, total. De hecho, los dementores yo creo que son vampiros psicológicos.
Ecológicos, oye, pues sí.
Ecológicos.
Yo digo que son vampiros de aire.
También.
No, el vampiro psicológico está en nuestra sociedad extendido de una manera impresionante.
Sí,
sí, sí, sí.
Y también en lo que hacemos en las sombras, uno de los personajes era así.
He visto, por cierto, el cartel de una de las temporadas de, sí, de lo que hacemos en las sombras, no sé de cuál. Entonces lo que se ven son las bocas de los protagonistas de esa temporada, que no sé cuál es, vuelvo a repetir. Y entonces se ven todas las dentaduras blancas, salvo una de plástico verde.
Claro.
Que es la del servidor, no sé cómo se llama el personaje en cuestión. Sí. Como al sirviente.
Sí, sí, el siervo.
El siervo. Eso es, el siervo.
El siervo
que siempre espera el bien, claro,
que se
le muerda.
Sí, él lo que quiere es ser Armand, el vampiro de Anne Rice.
Ah.
Pero, claro, porque él es sudamericano.
Claro.
Entonces,
quería ser Antonio Banderas.
Exacto. Quería ser Antonio Banderas, sí. Y tiene un póster de él y todo. Muy divertido.
Bueno, a ver, sí, porque también es verdad que yo no sé si esto. Por cierto, ¿algún dato más sobre esta peli, Oscar?
Entonces,
que me voy.
Oscar, entonces, tus películas de vampiros de ciencia ficción.
Esas son de mis tres películas de vampiros de ciencia ficción. Esas son las dos primeras, que son maravillosas y que recomiendo a todo el mundo que las vea. Además, son muy bonitas de ver, son muy.
Están
muy
en Amazon Prime.
Muy coloristas, probablemente.
Están en Amazon Prime. Tienen un pedazo de.
¿Ah, sí?
De lista, yo creo que Oscar había hecho la.
No, la he estado explorando esa lista de Amazon Prime y tiene una
cantidad buena lista
muy
tuya,
razonable
de
clásicos, muy divertidos.
Sí, me acuerdo de ti.
He estado buscando Xanadu y tal, pero.
Xanadu también es de vampiros, ¿no?
Entonces, para terminar, la última película de vampiros del espacio que voy a comentar, pues tengo la buena suerte de que todos vosotros la habéis visto y creo que la tenéis en cierto aprecio.
Ajá.
Principalmente porque fue la primera película donde Sir Patrick Stewart, más conocido como el Capitán Picard, se dio su primer beso en la pantalla cinematográfica.
Oh, ¿su primer beso?
El primer beso que él dio ante una cámara fue en Life Force.
De Tom Hooper.
Acabas de. Madre mía, qué gana de pegar un boca a un cuello.
A mí me has dejado muerta.
Muerta me quedé yo con 11 años cuando la vi, porque era una película que contiene una cantidad de gore importante. Y yo la vi demasiado pequeñito y tal. Y esa peli, pues resulta que siempre me ha encantado y han ido pasando los años. La revisé hace relativamente poco y me sigue gustando.
¿Sí?
Está muy bien pensada.
¿Y dónde podremos verla?
No lo sé, no tengo ni
idea. ¿La podremos encontrar en algún sitio?
Yo creo que a lo mejor en alguna plataforma sí que está.
Pues ahora vamos a buscar.
Quizá Amazon.
Vamos a buscarla para poder.
Está en Apple TV.
En Apple TV.
En Apple TV, pero. Le podemos dar una vuelta porque me parece que está muy desaprovechada.
Sé que las dos primeras que has dicho, Oscar, están en Amazon Prime porque las he visto yo, gracias a que tú me mandaste una lista antes.
Sí.
Pero la de Life Force no la he podido yo encontrar porque, claro.
Bueno, Life Force la tenemos más o menos todos en la cabeza, de todas formas. Es una película que quien no la haya visto, que se busque la vida para verla, porque es un hit de los años 80, especialmente porque procede de Golan Globus.
¿Qué es Golan Globus?
Había manifestaciones en la calle. Golan Globus. Sí.
Como Manu es millennial,
claro,
no tiene presente la gran productora americana de los años 80 que hacía películas súper extrañas, que buscaba la rentabilidad a toda costa.
Y era Golan Globus,
que era capaz de hacer grandes películas de acción y que tenía bastante mal tino a la hora de hacerlas.
¿Rocky Horror Picture Show?
Pero...
perdón.
¿De qué hablas? No,
es que nos vienen a la cabeza según hablamos historias sobre el tema y de repente lo sacamos.
O sea, ese es el caso que me hace, Manuel.
Perdón.
Yo hablando de los besos, pero le ha traicionado la...
Nada.
Por favor, no hablemos todos a la vez.
Perdón.
Bueno, estamos ante una persona que no conoce las películas distribuidas por Canon Group, pero bueno, en fin, ¿qué quieres que te diga? Acción cutre en los años 80, toda la que quieras. Pero en esta película tenemos repartido un montón de talento, empezando, Manuel, por la banda sonora de esta película.
De Henry Mancini.
¿Qué nos puede decir?
Mancini, perdón.
Pues yo puedo decir que es una auténtica fantasía y una locura, y una de las mejores composiciones precisamente de Henry Mancini, que parece que no, pero sí. Sí, sí.
Si algún día ganamos dinero con esto, pues pondré... las músicas de las películas y pagaré los derechos de las músicas que ponga, pero por ahora, como somos pobres...
Vamos a ver.
No podemos ponerlo.
Si en algún momento hacemos un programa de Henry Mancini, por ejemplo, traeremos a Henry Mancini para que toque en el plató directamente.
Claro que sí. Sí, es verdad.
Si tenemos algún problema porque el músico en cuestión está fallecido, ya no buscaremos la vida.
No, pero oye, podemos encontrar Eva Páez... que es una amiga nuestra, toca el piano y la podemos invitar un día y nos puede tocar todo lo que queramos.
Que nos toque Life Force.
Totalmente.
Pues
yo ya, nos toque Life Force.
Pues vais a perdonar porque voy a llamarla. Continúa, amiguito.
Sí.
Y la dirige Top Hopper. ¿Qué opinión tenéis de este señor?
Top Hopper es un clásico.
Es un súper clasicazo.
Una obra de referencia. De que en esta película se juntan muchas cosas que pueden llegar a ser fantásticas, como
el Capitán Picard, Top Hopper, Henry Mancini, Matilda May, que sale media película desnuda
todo el rato.
La película es muy sexual para la época.
Porque de vampiros, que los vampiros son muy sexuales.
Muy sexual, y creo que capta muy bien esa tradición vampírica de la sensualidad y la seducción como forma de dominación.
Por supuesto.
Por lo demás, la película brilla en efectos especiales, brilla en diseño de producción, y como buena película de origen británico, por supuesto, Londres queda arrasado y destruido.
¿Cómo me gusta a mí cuando Londres está arrasado.
A mí también me gusta ver cómo... Es que a mí Londres no me gusta, así que digo que se...
Mira que yo soy muy anglófila y a mí me gusta mucho el carácter inglés, de su cultura.
Pero
te
encanta
y tal,
ver Londres arder.
Pero me encanta ver Londres arder.
Yo, más que anglófilo, soy de efecto especial anglófilos. Y como veo que esta película además es del 85, tenemos la suerte de que los efectos especiales que tuvo esta película fueron en parte animatrónicos.
¿Quién era? ¿Stan Winston o Phil Tippett o alguno de estos? Porque era alguien famoso, creo, ¿eh?
El que hacía los efectos
especiales.
Pues no lo sé, vamos a ver. No me acuerdo muy bien, ¿no?
John Gant, pues no me he colado completamente.
A ver, entonces, muy
competente película.
¿Tenéis que ver esa película?
Sí.
¿Tenéis que verla?
Es verdad que a mí me resulta un poco irregular, le he de decir, Life Force. O sea, porque mezcla muchas cosas y no termina, para mí no termina de desarrollar ninguna. Es mi problema, porque empieza como una peli de vampiros en el espacio, con lo cual me gusta, pero es que luego se va un poco por las ramas. Claro. Es mi opinión, ¿eh?
El discurrir de la película en algunos momentos es bastante torpe, pero es una película tan bizarra, tan visual, tan...
Es que ahí tiene el encanto.
Es muy bizarra.
Tiene el encanto.
Es que es muy bizarra.
Se le perdonan las
cosas. Tiene unos giros de guión muy locos y llega un momento en la película en que ya te rindes ante ella y dices, venga, dádmelo todo. Vamos. Contadme cualquier movida que...
Da igual, porque es con el decorado, todo, estás tan envuelto.
Te entra todo muy bien por los ojos.
Sí. Si te gustan los tíos, verás tíos desnudos. Si te gustan las tías, verás tías desnudas. Un morbo ahí británico oscuro, ya sabéis cómo son ellos, cómo se ponen ahí de guarros con los vampiros.
Es la última gran película de Top Hopper, quiero decir, de con gran presupuesto.
Pues
en ese aspecto
lo ignoro, pero yo creo que Guillermo está a punto de conseguir esa información.
Sí, porque si donde pone Top Hopper lo ponemos.
Eso es. Ahora pues está Guillermo haciendo una averiguación. Es que tiene un montón de libros en el salón, los que nos están escuchando.
Tengo que ir pasando páginas.
No lo están viendo, pero tiene una gran biblioteca en el salón, se ha levantado, ha cogido una escalera y tal.
Claro.
Y parece ser que este tipo acabó en la tele.
Oye, que he visto Bolsa de Cadáveres, que he visto también, que es de él.
Sí hubo una gran producción para Top Hopper, que fue la última de ellas, que fue Invasores de Marte al año siguiente.
Invasores de Marte.
O sea, sí. Poltergeist también es suya.
Sí, es suya. Sí. Y de Spielberg.
Qué maravilla. Bueno, dicen.
Sí, sí, insisto en que era un tipo muy competente y no sé cómo acabó en la
Ostras,
televisión.
Ostras, pero que las hizo seguidas, ¿eh?
Sí. Sí, bueno, sí,
porque
sí, sí.
Se cansó.
Invasores de Marte, también otro film de Colin Globus, tuvo un éxito reseñable a pesar de que no vale para nada. Pero bueno, en fin, muchos lo tenemos en el imaginario porque tenemos la edad que tenemos. Yo dentro de poco ya cumpliré 30 años y me acuerdo de estas cosas. Claro. Uh-huh. Y bueno, con esta alabanza hacia mi persona termina mi
pues
interacción
bien.
Con Oye, vosotros. Presentándoos Vampiros del Espacio, porque de lo que sé es de ciencia ficción y yo de vampirismo nada.
Muy bien.
Pero tenemos ante nosotros tenemos tres expertos en vampirismo.
Espera, pero tu recopilación, entonces, dinos las tres películas para que la gente vaya apuntando.
Correcto.
Es
que hay gente con libretas al otro lado.
Claro. Entonces, dinos tus tres películas.
El planeta de los vampiros, esta, la de Mario Bava, ya sé.
Perdona, pero, sí.
La reina del espacio, que era. ¿Cómo era la reina del espacio?
Queen of Blood.
La reina del espacio era divina.
Que me sé los títulos en. Bueno, Planet of Vampires, sí. Que aquí se titula. Bueno, en fin, que esa llevaba pasta española. Y luego la otra, Queen of Blood, que era.
Queen of Blood,
bueno, del año 66, y luego Life Force, que vale. Mira, esa sí me acuerdo, porque como no la tradujeron, en fin, con los títulos que ponían en España, a lo mejor le habían puesto gente
vas a ver, gente, fuerza vida.
El alimento espacial.
Date el piro, vampiro. Sí, algo así. Pero la dejaron en Life Force y nadie la supo pronunciar, pero la disfrutó mucho.
Bueno, pues está muy bien.
Y ahora, yo que soy ignorante, habladme de vampiros porque me tenéis que iluminar.
Pues antes de nada, yo os quería contar una cosita muy cortita.
Venga,
muy cortita.
Cuéntala.
Pero por favor,
porque según nos hemos reunido en el estudio de grabación, me decían Oscar y Javi, yo es que tengo mucho miedo porque yo, esto de lo de la mordedura de los vampiros, yo no sé cómo funciona. Entonces yo, ajá, a lo largo de todos estos 6 meses y medio antes de hacer el programa,
ajá,
he estado estudiando. Entonces resulta que la sangre humana española genera esteroides anabólicos.
Oh,
¿cómo?
Alérgicos.
Anabólicos.
Eso
alérgicos en el caso de algunos, seguramente.
Pero es la sangre española.
En la sangre española, seguro. Yo, en otro tipo, no sé.
Oh, ¿la española?
En la española.
Vale.
Entonces, ¿qué ocurre? Que si un vampiro, independientemente de la región del mundo que sea, muerde un cuello, una vena española, el contacto con la saliva del vampiro, que no con el colmillo, ajá, lo que hace es que el cuerpo humano español, el corazón, deje de bombear esteroides y empieza a bombear asteroides. Entonces, ante ese cambio en el cuerpo, uno se convierte en vampiro. ¿Por qué tiene uno que ir a comerse una vaca? O morder a un señor mayor porque necesita sangre pura.
Claro.
Y bueno, pues porque lo sepáis. Porque esto no se había contado nunca hasta ahora.
Me parece muy, muy,
pues
muy
es un gran estudio. A mí me gusta, sí, porque sabiendo que si muero un español que tiene esteroides me puedo poner más cachas, prefiero morder antes a
hombre, pero serías un... Tú muerdes a uno con esteroides y te vuelves cachas, pero al mismo tiempo vampiro.
Sí, claro, no me importa.
Ah, vale, que lo sepas. Claro, que lo sepas, amigo.
No, pero si yo tuviera cachas viviría eternamente.
Oh, claro.
Qué coñazo.
Sí, un poco, ¿no?
Imagínate, el reggaetón.
Hay mujeres, hombres
y viceversa. 100 años de reggaetón.
Sí, pero cachas, que es lo importante.
Sí, pero ya está.
Claro, todos llenos Gimnasio. De esteroides.
Gimnasio.
¿Eh? Me apunto. Me ha gustado mucho tu sí, apunte.
Claro. Pues nada, bueno. Hay que dar claro, ese puntito.
No, pues es un dato.
No le animéis. Sí.
No, luego la cena, sacar el tema en casa, a ver qué me dicen.
No le animes. No, si nos tiene que invitar a cenar.
Pero
estos mierda
temas,
que
por
nos
favor, sobre todo dependiendo de con quién, tratarlo, sacarlos con tranquilidad, no seáis bruscos. Os lo pido.
Vale.
Oye, porque yo le cuento esto a mi madre y me dice, niño.
Ah, claro.
Estamos
claro.
Ya con lo de siempre.
Ya.
Hoy...
Que te tomas con tus amigos, qué peligro.
Bueno, vamos a ver.
Tengo una pregunta, cuéntanos. Yo, por ejemplo, también, ya que has dicho, digo, ¿y si un vampiro muerde a un poseído? ¿El vampiro se...?
A eso iremos después.
A eso iremos después.
¿Por qué? ¿Se ha dado el caso alguna vez?
Es que...
Sí, quiero saberlo.
No es que se haya dado el caso, es que hemos propuesto a toda la comunidad de Petricor que nos enviara sus preguntas.
Exacto.
Vale.
Y el final del programa va a ser este gran...
Ay, perdón, chicos. No, he hecho un spoiler.
Mucho mejor que hagas ahora el spoiler para que la gente se quede para ver las preguntas.
Para ver las preguntas.
Al final del programa,
chicos, hasta el final,
todas las preguntas que hemos recibido, todas, de la primera a la última, entre los cuatro las vamos a resolver.
Sí.
Pero va a ser... Muy bien. Ahí a tope, tope, tope.
A tope, pero sí, tope. Ya le he dicho yo a Oscar, por favor, no preguntes más, porque ya tenemos suficientes preguntas.
Claro, hombre.
La gente se ha animado y, madre mía. Bueno, pues tus tres películas.
Pues sí,
tres
me películas. Encantaría saber cuál es el título de las que yo las... he mencionado, pero ahora vamos a saber cuáles bueno, son
pues
las que
se busca en nada. Pues mira, yo voy a decir de una etapa del cine español que no se suele mencionar bastante. Ajá. Y es con Jess Franco, precisamente. Bueno. Y es que a Jess Franco siempre hay que mencionarlo.
Amén.
Y yo voy a mencionar tres, que es El Conde Drácula, con Christopher Lee, que la rodó con él. Ahora, que ese rodaje tuvo una de problemas para aburrir.
Un día hablamos de...
Sí, sí, del Conde Drácula. A ver, a mí, sinceramente, como película, pues mira, y Jess Franco, pues... El pobre no podía hacer mucho. No, porque encima no tenía los derechos de Bram Stoker, con lo cual se tuvo que inventar ciertas cosas. Christopher Lee tenía un caché del cual se fue todo el presupuesto a él.
Es que...
Y la peli, bueno, pues luce cutrilla.
Luce, pero pues siempre hay...
es de Jess Franco, también tiene su encanto en ese aspecto.
Sí, hay que perdonarle.
Y que ahí salía otro actor que, joder, es el que siempre trabajaba con Herzog. El Klaus Kinski.
Klaus Kinski.
Está Klaus Kinski también ahí.
El Kinski, que yo no entiendo cómo a la gente le gustaba tanto.
Ya,
gustaba
yo tampoco.
Kinski, Klaus Kinski.
Pues hace de ay, ¿cómo se llama? De Renfield.
Ah, ahí. Claro, le va.
Le va. Lo que pasa es que el Renfield, bueno, no tiene nada que ver con el libro, la verdad.
De todas formas, este tipo, Polnachi, este Jess Franco, sí. Hay que ver lo que trabajaba, lo prolífico que
pero
era.
Pero es que hacía tres pelis al año.
Espérate un momento. Guillermo, ¿serías tan amable de decirme cuántas películas hizo este señor en el año 1981? Ay, pues nos puedes mencionar.
¿Jess Franco?
Sí. ¿Cuántas fueron solo en 1981? Y si puedes decirnos algún título en particular.
Mira, en 1981... Y os lo voy a mandar un poquito así por telepatía. Tenemos El sexo está loco.
Sí.
El abismo de los muertos vivos. Mm. Las colegiadas violadas.
Ostras.
Madre Sadomanía. Mía. Que en otro idioma.
Ay,
es...
yo creo que esa la he visto.
Honderlust. ¿Esa te suena?
Sadomanía, sí. Sí. Creo que la he visto.
¿Y te viene algún.
Un flasazo? Es que he visto unas cuantas. Pero. Luego se me olvidaban.
Bueno, pues.
Pobre, no son muy memorables.
Pero bueno.
Pues fíjate, si después de Sodomanía tenemos Las chicas de Copacabana, Aberraciones sexuales de una mujer casada, La isla de las vírgenes, Orgía de ninfómanas y La chica de las bragas transparentes.
Total, que Dios. En un año hizo nueve películas. ¿A cuál más interesante? Porque
por
vaya
favor.
Títulos.
Pero bueno, vamos
de todas maneras, yo creo que, y me vais a perdonar, que creo que todas estas películas... Vale que no te pueden, vale que alguna no te puede gustar, estoy totalmente de acuerdo, o a lo mejor ninguna. Pero creo que hay que quitarse un poco los prejuicios.
No, absolutamente, hay que quitárselos.
Lo que hay que quitarse es el sombrero.
Sí, sí, hasta ese señor.
Bueno, claro.
O sea, la capacidad creativa que tenían.
Y los huevos que le echó. Porque
y con los medios que tenían.
Con los medios que tenían.
Llegar a hacer... Otra cosa es que, claro, luego el resultado fuera el que fue.
Ahí pero está, claro que
desgraciadamente
cuenta.
En algunos casos.
Pero aún así Jess Franco tiene pelis muy buenas.
Cuenta, o sea, con una legión
que,
de
incondicionales. Por mucho que digamos que tiene pelis a lo mejor un poquito más pues de bajo presupuesto y demás, sí, tiene pelis que están muy excesivamente bien, es que son muy buenas, de verdad.
¿Por qué tenemos que ver de Jess Franco Drácula? Cuéntame.
¿Por qué?
Tiene de
porque
especial?
Creo que tiene de especial, primero, el giro que le pega a la historia. Uh-huh. O sea, porque es una nueva adaptación del Drácula. A ver, que a mí, es verdad, me hizo bastante gracia. Y bueno, el Drácula que sale de Christopher Lee es el Drácula del libro, o sea, con bigote. O sea, pero es una cosa que
bueno,
no... Sí,
qué
sí.
Bueno.
Claro, no ha aparecido casi nunca Drácula con bigote. Y aquí sí aparece. Con bigote.
Pero qué asco, ¿no?
Bueno, pero aquí... Pero Drácula...
Pero la sangre ahí y luego unas cosquillas.
Bueno, a ver, pero es que era muy impoluto él. La sangre no se le derramaba en ningún momento. No. O sea, por lo tanto...
Es que, a ver, y era...
Claro, era un gentleman británico.
Claro,
que
era
medía
un gentleman.
2 metros.
Pero vamos, o sea, en ese aspecto es verdad que El Conde Drácula tiene su valor y es la adaptación de Jess Franco de la novela de Drácula, con lo cual, pues yo creo que hay
que
hay
algo
que
diferente.
Es diferente. Ahora, que luce cutre, pues sí.
Gracias, Manuel, por reivindicar a esta figura.
Claro. No, sí, voy a seguir reivindicando. Luego también tiene Drácula contra el hombre lobo. Pues es que creo que es contra el hombre lobo, contra Frankenstein.
Ah, pero esa ya es con Polnachi haciendo de monstruo, ¿no?
Creo que sí.
Claro.
Sí.
Es que vaya combinación, Polnachi y Jess Franco.
Así que, por eso mismo, es una película que también hay que
Y sobre todo el color, ¿no? El color que era, o el color de la sangre, como era como muy naranja.
A mí, sobre todo, súper rojo.
Sí, era un
Drácula contra Frankenstein, sí.
Exacto. Madre mía.
Y no está Paul Natchi, no está.
Pero está Paca Gabaldón.
Y además tú fíjate que esta película es del año en el que yo nací y yo creo que todo te condiciona.
Pues puede ser.
Estoy completamente seguro.
Pues ya está, pues tiene
Klaus
que verla,
Kinski
sí.
Aquí.
¿También?
Pues sí, es, no que, lo sé, es que hacía todo el Kinski en, sí.
Este tío
España.
Estaba metido en todo.
Sí, parece ser que pues tenía sus coleguitas y...
Pues
y,
tuvo que ser.
Y pues estuvo de moda como Jorge Sanz.
Hombre, sí, como Jorge Sanz en su
igual.
Momento.
Es la primera vez que comparan a Jorge Sanz con Klaus Kinski en mi presencia y que veo la lógica.
Hombre, ya, pero por ejemplo, es verdad que Jorge Sanz no ha intentado matar a alguien. O
eso
no,
también.
No, porque
eso
es
también.
Verdad que intentó matar a Herzog, ¿no?
Pues escúchame, Fitzcarraldo. Sí, sí, es cierto, es cierto.
¿Qué
es
me
cierto.
Estás contando?
Sí.
¿No sabía nada de ese tema?
Sí.
Pues cuéntanos.
¿Y en qué terminó? Sí, sí, sí.
Terminó básicamente que Herzog lo descubrió, que le intentó matar.
Cosas y de estrellas.
Envenenándolo, ¿no?
Envenenándolo, sí, algo así.
¡Ay, la madre!
En el rodaje de Fitzcarraldo.
Es que son europeos.
Pues nada, yo sobre todo decir que Drácula contra Frankenstein es una peli. A mí me gustó, no voy a engañaros. A ver, tiene una valoración de 3,4, pero mira, ese número me la
bueno,
pica bien
es que,
floja.
A ver, escúchame, ¿por qué ahora el Totmato es...? Tiene
sí.
Tanta...
como una, un como prestigio
un
ahí.
Prestigio, pero sí, eso es una
mierda. Es una mierda.
Es una mierda.
Porque teóricamente limpia más el hype, quita...
Alimenta.
No lo sé, no
yo
lo
creo
sé.
Que está completamente amañado.
No lo sé.
Y lo peor de todo es que dicen, Tomatoes está en 8.
Sí.
Me da igual. Tú,
claro, me da igual, yo quiero verla. Claro.
Rotten Tomatoes.
Pues ya os digo, es verdad que en esta ocasión es Drácula contra Frankenstein y es bastante simpática esta película.
La veremos enseguida. Sí, sí. Esta seguro que está en Flixolé.
Esta la podemos ver en Flixolé, seguro, sí.
Bueno, sí.
Pues ya os digo, es bastante graciosa y bueno, el enfrentamiento entre los dos la verdad es que no tiene ningún tipo de desperdicio. Y yo por eso la verdad es que la menciono aquí porque creo que merece bastante la pena y ya sabéis que James Franco... Pues siempre hay que verlo.
Hombre, viva el cine y viva,
el cine español.
Sí, sí, sí.
Claro.
Sí.
Hombre, he de reconocer que fue el único. Bueno, a ver, estaba también Ibáñez.
Chicho.
Haciendo terror. Y dos pocos más.
Claro, pero es que además, James Franco es que tenía que irse fuera porque aquí no las podía rodar.
No, claro, estaba ahí todo el rollo todavía.
Sí. Y creo que también, claro, la siguiente película que voy a mencionar de James Franco, que es Las Vampiras.
Las Vampiras.
Las Vampiras.
¿Qué sabemos de esta película?
Pues Las Vampiras básicamente
la he visto yo.
Es...
Pero es de hace poco.
No.
Vale,
no.
Vale.
De James Franco también.
Sí.
Y es súper erótica.
Hombre.
No comento más.
¿Por qué? Sí, ¿cuál es el subtítulo mucho de la película, Guillermo? Que lo sabe.
A ver, las vampiras. Ojito.
Tiene un ritmo un poco lento para,
para
mi gusto.
Vampiros lesbos.
Pero vampiros lesbos, sí.
Claro. A ver, es que...
Total.
Era un monstruo, esto era una monstruosidad.
Y claro, es que aquí se tuvo que ir fuera, ¿no? A rodarla porque básicamente todo eran tetas.
Claro.
O sea, en la película, todo. Y a ver, ¿qué tiene? La verdad es que te engancha. Tiene algo hipnótico la película. No sé si serán las tetas o serán...
ojo.
Será...
No, es que es como... como Suspiria. Que no puedes parar de verla.
Sí,
cierto.
Ese mismo.
Sí. Pues hay algo ahí que.
Esa misma. Tufillo a misterio.
Sí, a misterio. Que hay algo que dices. ¿Qué esconden?
¿Qué está pasando?
A ver, que esconder no esconden nada porque están desnudas todo el rato. Sí, pero sí, es verdad que esconden bueno. A un misterio que dices tú, a ver qué les pasa. Y todo con una musiquita. Bueno, con la música de los 70, que es una fantasía.
Fantasía total.
Y joder, pues al final te hipnotiza la película, ¿eh?
Es cierto.
No sé, a mí la verdad es que las vampiras. Me parece que es bastante destacable también en la filmografía de James Franco. Y creo que es de sus pelis que más buen recuerdo tiene, creo.
Él
mismo.
Yo te digo que Las Vampiras es una película que tienes que ver con una cierta inocencia. También. O sea, no podemos hablar ni pensar en nuestras movidas metodológicas, no, morales claro. Y nada, o sea, no podemos ver estas películas como nosotros, sino en esa época, que está hecha en esa época, con todas las dificultades que tenía.
De forma muy incorrecta, o sea, políticamente era muy incorrecta.
Era muy, son muy incorrectas ahora, sí. Pero sí, es que claro. Son maravillosas. Y me gustan cada vez más.
A mí también.
Me gustaría mencionar acerca de lo que hablaba Manuel, de las tetas de Jesús Franco. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que esta película es de 1971.
Todas naturales.
Entonces, el destape no había llegado todavía.
No.
Esta película es muy, muy previa al destape español. Uh-huh. Y de hecho, para que se pudiera estrenar el Festival de Sitges del 73, tuvieron que hacer una versión recortada, quitando las escenas donde había las tetas de Jesús Franco, con lo cual estrenaron una película que nadie entendía. Porque
es que era imposible.
Era como el Dune de David Lynch, porque le quitaban los desnudos y la película se quedaba en nada.
En nada.
Como comer lentejas frías.
Pues ¿cuánto duraría? ¿Media hora?
Pues claro,
las vampiras.
Sí,
ya está. Porque no es que sale, en toda la película salen casi todo el rato en pelotas.
Y estornudando. El frío.
Sí, claro.
Así que en fin,
y esas son mis películas que
son,
pues,
son maravillosas, James Franco.
O sea, porque me parece que en el cine español de antiguo, de antes, o sea, pues se hacía este tipo de películas.
Cine de género, claro.
Pero tenía mucho mérito, ¿eh?
Hombre, claro.
Tenía mucho mérito que llegaran a ser estrenadas.
Lo que pasa es que luego llegó Pilar Miró y dijo: ¡ay, no, esto no! Cine de la Guerra Civil. ¡Hala!
Ya.
Es que, claro, había mucho tapón moral y bueno, se descorchó la botella de libertad y pues todo el mundo quiso hablar de lo mismo, ¿no?
Pero el cine de género no estorbaba. En fin, eso sería otro debate.
Sigamos
con los vampiros.
Guillermo, ¿tú tienes alguna película?
Yo tengo una... No sé si se dice recriminación.
Venga.
Lo primero es que ayer estaba viendo unas críticas de películas de Netflix, ajá, de terror, de un youtuber español.
A cuéntanos.
Y bueno, pues estaba hablando de... No sé qué película, pero la segunda de la que habló era del Páramo.
Ajá.
Perdonad que haga
El Páramo. Que se ha estrenado
ayer,
¿no?
Ayer. Y entonces, claro, decía que bueno, que gracias que El Páramo estaba bien, porque había cometido el error de volver a ver películas españolas.
No,
eso nunca es un error. Lo siento mucho. Nunca es un error.
Ay, Dios mío.
Y ahora vamos.
Es que odio ese tipo de comentarios.
Es que te voy a decir una cosa. Es que se está perdiendo cosas tan buenas. Me da pena.
Y por esa gilipollez. Porque no, es española. No la ponemos. Hay que ver porque nos tragamos mierda americana a punta pala.
Pero a punta pala.
Y francesa. Pero, y de todas.
Pero además, es que el cine de terror español, precisamente, somos bastante punteros, ¿eh? Hombre. Ojo.
Sí.
Verónica.
Sí, bueno.
La de Malasaña no está mal. Malasaña,
bueno, a mí Malasaña. Pero bueno, no está mal.
Flojea un poco, pero a mí me gusta.
Pero bueno, no está mal. Pero bueno, que ya quiero decir que en el fantástico y en el terror y todo esto.
Estamos ahí total, sí.
Joder.
Sí.
Gracias a que se produce, de vez en cuando sale un rec que lo peta todo.
Claro. Ahí está. Y El Orfanato también lo petó.
Es que está echándonos la sangre en las copas.
Sí, claro. El Orfanato lo petó y El Orfanato también. Y nada, pues vamos.
El espinazo del diablo.
Sí, el espinazo del diablo.
Claro,
y nada, os voy a contar unas cositas que tengo por aquí.
Venga, pero
que se me ha ocurrido, voy a hacerle un pequeño homenaje a Abierto hasta el Amanecer.
¡Ay, qué maravilla!
A Abierto hasta el Amanecer le voy a hacer un homenaje porque
yo no sé vosotros,
pero yo fui al cine sin saber de qué iba esta película.
Es que es lo mejor no saber de qué va.
Es que es lo mejor.
Ah, que sí.
Es lo mejor de esa película.
Bueno,
no saber
pues,
de qué va.
Nada, yo me presenté, sacamos las entradas de mis colegas, fuimos y hay un momento, todos la hemos visto. En el momento en el que se manifiestan los vampiros mexicanos, bueno, pues flipas porque han pasado muchísimas cosas antes que no tienen nada que ver ni con vampiros, ni con sangre, ni con leches en
vinagre. Sí, son dos películas diferentes.
Sí, es una peli de rollo tarantinesca.
Son tres películas.
Son tres películas.
Para mí son tres películas.
Sí,
sí, sí.
Por una parte, toda la historia de los hermanos Gecko, que son George Clooney y Quentin Tarantino, que George Clooney está un poquito para allá, pero lo de Tarantino es magistral, lo bien que
hace muy bien de
trastornado, es increíble.
Bueno, es que tiene cara de trastornado. Sí.
Es, bueno, y en esta peli además los planos le hacen
justicia.
Le hacen justicia. Normalmente dices, jo, qué tío más desagradable.
Yo me acuerdo de ver a Salma Hayek y decir,
es que,
madre mía, qué pibón.
Qué icono.
Es que yo
qué cabrón.
Es que esa escena no se ha vuelto a repetir nunca. O sea, ese momento de Salma Hayek.
O sea, Tarantino la encumbró.
Rodríguez.
Ah, pues es verdad. Tienes razón. La encumbró en lo más alto del
género.
Sexo.
Sí.
Del
vampírico.
Y sin hacer nada con todo lo que hizo. Porque bailó.
Sí, bailó.
Pero bailó de una manera.
Bueno, baile, y con la serpiente.
Se meneó, se meneó, se retorció. Tampoco bailar.
Escúchame, le hizo una presentación absolutamente maravillosa y magistral. Con esa cámara abajo, con esa luz.
¡Vamos a pandemonio!
Sí.
Chochitos.
Pushy. La entrada.
Hay un hombre que dice chochitos frescos.
Pushy. Sí.
Pues esa es la primera historia, la de los hermanos Hueco. Sí. La segunda...
El secuestro.
La segunda es... las vacaciones que se toma...
Ah, la familia.
Que ahora mismo se me ha ido el
Juliette Lewis, ¿no? Creo que...
Juliette Lewis es la hija. Pero bueno, esta es la historia de un predicador que está perdiendo la fe. Y que coge a sus hijos...
Harvey Keitel. No me
acordaba. Está perdiendo la fe y es se verdad. Coge a sus hijos y se va por el desierto con una caravana. ¿Qué pasa? Que se cruzan... Es los maleantes de los que hablábamos antes, esta familia que va por el desierto en la teta enroscada. Que esta es la tercera parte de la historia.
Claro,
y la que hace que todo reviente.
Claro.
Entonces, yo no sé si me he saltado alguna cosa.
No.
Por no, ahí no te la salta. Entonces, le tengo mucho cariño a esta película. Primero,
es muy divertida,
porque la descubrí sin saber nada. Y segundo, porque se la recomendé a mis padres. O la cogí en VHS. Sí. Y dije, tenéis que ver. Porque yo siempre les recomendaba películas de terror. Y esta era terror, pero que yo creía que podía ver.
¿Les gustó?
Y entonces me llama mi madre el día siguiente y me dice, pero bueno, esa película que nos has dicho. Digo, ¿cuál? Dice, la del Nescafé. Digo, sí, George Clooney. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, nada, que está muy bien porque están los dos hermanos por ahí, por Estados Unidos, por los moteles, que si uno es trastornado, que si no sé qué, que si es Harvey Keitel, y de repente empiezan a salir vampiros por un bar. Y les flipó mucho como a mí. Entonces me sentí... pues identificado con ellos. Entonces, una película del 96 que es para enmarcarla.
Sí.
Muy bien.
Que por, es un blockbuster, pero es muy bueno.
Pero muy divertido.
Es muy divertida de ver y ahora la ves y no se te ha pasado.
A mí yo me quedo con la canción de Cucarachas Enojadas. Sí.
Bueno, yo tengo la banda. Yo compré la banda sonora.
Qué maravilla.
Porque me gustaba muchísimo.
Yo tengo por ahí la banda sonora en CD y el póster de Salma Hayek bailando lo tenía en la casa de la playa.
Muy bien.
Detrás de mi puerta, que me acuerdo que siempre, incluso cuando ya éramos más mayorcitos, me lo decían mis sobrinos al entrar.
Pues yo he de decir que Abierto hasta el amanecer creo que fue mi primera peli en la que veía yo puntos gore. Porque es verdad que la película
hay mucha sangre
y momentos bastante gore. Sí. O sea, esas guitarras.
Sí, no, además hay gore, hay mucha caña, hay alcohol, hay tiros.
Hay de todo.
Y hay mucha gente trastornada. Hay mucha gente trastornada.
Sí.
Bueno, pues nada, después de toda esta historia, vamos a pasar a mi segunda historieta de estos días, que es La den Rate Comain. Que es Déjame entrar.
Déjame entrar.
Vale.
Pero lo he dicho así para hacerme el interesante.
Claro.
Vale.
Para ver si me sale plan después del podcast.
¿Qué es esto?
Claro, yo también diciendo.
Es una farmacéutica. Peli checa.
¿Sí? Una peli checa o algo.
Y nada,
¿pero
pues,
cuál de ellas?
La original, la nórdica.
La nórdica, qué bueno.
Que precioso. yo no tengo nada de quejarme de la americana.
No,
está muy bien. Es un buen remake, ¿eh?
¿Qué va?
Sí. No. Pero la original es brutal por el ambiente, por el frío, por la actitud de las criaturas.
Por los personajes que son.
Por todo lo que pasa. O sea, vosotros no...
Yo siempre me imagino que el señor que está cuidándola a ella... Al principio fue un niño como el otro.
Exacto.
Sí, justo.
Es que termina de la misma manera que empieza.
Es como un bucle maldito, ¿no?
Sí.
Entonces,
da como lástima. O sea, al final es un final amargo en ese aspecto.
Sí, es un final amargo,
pero bonito.
Pero
yo creo que para el sirviente, satisfactorio.
Sí, sí.
Porque se conocen... La historia es que si conoces a un vampiro de niño y tú eres un niño... tú eres un niño y conoces a un vampiro niño y pasan cosas tan fantásticas, al final resulta que, bueno, yo creo que...
Aceptas más
se convierte todo en una costumbre.
No, y sí. Que aceptas más... aceptas mejor al monstruo porque eres más
inocente.
Eso
es, porque ves a la persona.
Porque eres más inocente.
Claro. No. Entonces, bueno, me gustaría destacar, yo no sé si debe ser una de las primeras escenas de la película, a la protagonista, que es una niña rubia más blanca que la nieve.
Ese es el niño.
Al niño, es verdad.
El niño.
Es al revés. Sí. Andando por la nieve sin zapatos.
Ay, sí. Es verdad, qué frío.
Y no sé, la sensación esa de que tenía que ver esa película hasta el final y quería más sangre, más película, quería más todo.
Sí, porque tiene momentos de sangre también. Y mira que la película es intimista.
Intimista, pero al mismo tiempo es muy...
tiene momentos de impacto.
Sí.
A mí me parece también muy agorafóbica, en el sentido de que aunque es, hay espacios abiertos.
Sí, es verdad que las habitaciones, las casas, siempre están tan cerradas,
¿sabes? Sí. Todo tan blanco. Mm. Es como
a mí, ¿sabes qué pasa? Que en vez de frío, me transmitió calor la peli. Fíjate lo que te digo, te transmite calor.
Sí, porque, porque todos los interiores son como muy,
muy cerrados.
Sí. Mm. Es cierto, es cierto. Bueno, pues queréis que... ¿te falta a ti más cosas? Sí,
voy, voy a terminar rapidísimo para que para poder responder las preguntas y que Isma pueda hablar.
Venga.
Porque quería hablar de una peli que he descubierto hace poco, que es Todas las lunas, y que os tengo a todos machacados con esta peli.
Es verdad.
Esta peli es coproducción hispano-francesa.
¿Esta la podemos encontrar en algún sitio?
Esta la podéis encontrar en el cine.
Ah, muy
anda.
Bien. Anda, ¿te has ido al cine?
Se estrenaron en, la estrenaron en el 2020, no está en ningún, no está en ninguna plataforma, es imposible.
Todas las lunas.
Y hay que ir, hay que ir al cine porque muestra una historia sobre vampiros completamente diferente a todo lo que se ha visto.
¿En qué sentido?
Sí. En el sentido, de que, bueno, empieza la película y lógicamente se te olvida de qué está pasando porque hablamos del fin de las guerras carlistas. Bombardeos, unas niñas en un...
Hostias.
En un edificio gigante con unas monjas intentando que no les pase nada.
Ajá.
El egoísmo de una persona que decide salvar a alguien que está en un momento muy fastidiado. La generosidad de un, de un vampiro que descubre que es vampiro y es acogido como una persona normal, porque nadie sabe su condición.
Vamos, que nadie sabe
tétrica,
que es un vampiro y por eso lo dejan entrar. Y tiene esas mismas cosas que tiene el vampiro, que tienes que invitar a entrar y todas esas movidas que pasan, ¿o no?
Pues, ¿sabes qué ocurre? Que el a este vampiro, a esta vampira en concreto...
Ajá.
Se la están llevando no es que se la estén llevando, pero prácticamente la están rescatando toda la película.
Ajá,
con lo cual no necesita, por un lado, pedir permiso para entrar a los sitios.
Sí.
Por otro lado, cuando se descubre que... Voy a reventar un poquito alguna cosa.
No, hombre.
Venga.
Cuando se descubre su condición, hay personas lo suficientemente generosas como para darle de comer.
Ah, mira.
De su propio ser.
Fíjate. Uy.
Porque es una personita adorable. Descubre, hay un giro súper gordo sobre una de las...
Pero la peli entera, Guillermo.
Uno de los estigmas más gordos de los vampiros.
¿Qué está pasando?
No lo voy a decir.
No, ya no la veo.
Y el final
bueno.
Es antológico. Antológico.
Si es que no le quería dejarle hablar.
Ay, madre.
Es, a que, ver, no, es que le ha gustado mucho la película.
Si le ha gustado, le ha encantado.
No tiene.
No tiene.
No podéis quedar tranquilo.
Termina. Bueno, bien.
Otro spoiler.
¡Hala!
Desde aquí invitamos a ver Todas las lunas, como ha dicho Guillermo. Y yo voy a dar yo soy muy... muy normalita en el rollo de las películas, pero he de decir que yo soy, tengo en mi corazoncito Noche de Miedo, la antigua.
Oh.
Tengo en mi corazoncito Jóvenes Ocultos, por cierto.
Ay, yo también, yo la tengo en mi corazón.
Me encanta, en mi corazoncito. No vamos a hablar de ellas, por supuesto, porque todo el mundo las conoce, pero he de decir que he visto en Filmin hace poco una película que me ha gustado mucho de vampiros, no la conocía, que son Todos los amantes
Sobreviven.
Solo los amantes sobreviven.
Es del, ¿cómo se llama el director?
Jim
Jarmusch.
Jim Jarmusch, que me ha encantado, está en Filmin y que pues me ha gustado mucho su forma
su rollo
de pensar y su forma de invitarnos a ver esa a esos vampiros hablando, y sobre todo porque está Tilda
Swinton, está
fantástica, y Loki está muy bien también,
y
sí.
Loki que es que está estupendo de tal, y
por cierto, sale Tilda pasa una cosa Swinton. En esa película que te voy a contar en un segundito. Mira, resulta que están los dos en la habitación.
Vaya.
Con un
es que no le gusta esta película.
A mí es verdad que tampoco me...
A mí no me llegó.
A mí tampoco, no me llegó. Pero me parece interesante.
Está también John Hart, que hace de Matt
Lowe. ¡Ah, es verdad!
Mira,
es
un
verdad.
Spoiler. Como no llegué donde sale John Hart, no sabía que... O
sea, John Hart sale al principio del todo.
Cago
John
la
Hart
leche.
Sale al principio del todo, pero bueno, no me haces ni caso. Luego ya la verás tú solito.
Cago en la leche,
y
Merche.
Y verás que te gusta.
Y la mía Wasiowska, ¿no? La Alicia también sale.
También, sí, es cierto. Y también,
a mí lo que me encantó fue la banda sonora. Me encantó.
Buena. Me gustó a mí también mucho. Bueno, es que habla de un músico. Y claro, es que, escúchame, para poder ser vampiro tienes que ser músico, porque eso no te vas a aburrir nunca.
Es verdad. Total.
¿Sabes? Porque si no, ¿qué es lo que... O que te guste mucho leer, que eso tampoco se te va...
Leer te va a ocupar todo el tiempo del mundo.
Leer te va a ocupar... ¿no? Claro. Bueno, a ver, luego hablamos sobre la logística de los vampiros. Y ya por entre, para dejar ya claro todo esto, voy a deciros dos películas más y se acabó, que es Thirst, que es una película coreana.
No la he visto.
De Park Chan-wook. Y que pues fue ganadora del premio de jurado del Festival de Cannes en el 2009 y que habla de un sacerdote que intenta salvar al mundo y se inocula una enfermedad y se vuelve vampiro y ahí se monta la de Dios.
Esa es muy recomendable. Esa es una de las mil y pico películas, ¿no? Que habría que,
sí,
que, habría
que ver. Sí, me gusta mucho. Y en mi corazón está Entrevista con el Vampiro. Perdonadme, Interview with the Vampire. ¿Por qué? Porque Anna Rice fue una de mis escritoras del principio de cuando yo empecé a leer compulsivamente. Y
está muerta ya, ¿no?
Anne Rice sí, se murió en el 2021, pasado. En el diciembre.
El año pasado.
Ha fallecido.
Muerto.
Ha fallecido. Bueno, eso es lo que nos han dicho.
Si fuera vampiro, yo la hacía vampiro.
Es verdad.
¿Estará en una tumba ahí durmiendo?
Yo ya te digo que no. Yo creo que ella es vampiro, lo que pasa es que no nos lo han dicho.
Claro, yo si fuera su heredero le clavaba una estaca.
Pues no lo sé.
Sobre
la afición de Inma a Anne Rice, solo os tengo que decir que en los primeros tiempos de internet, porque aquí habemos unos cuantos con un cerrillo de años.
A ver, yo tengo la primera edición de Entrevista con el Vampiro que se hizo en Planeta B, en Ediciones Planeta, de bolsillo, que ponía bestseller, Entrevista con el Vampiro, y no tenía absolutamente nada que ver la portada de nada, cero, o sea, nada. Las portadas de las editoriales, ojito.
Joder, tela.
Con unas fotos horribles.
No tenía nada que ver una cosa con la otra.
Sí, sí, tengo esa, porque lo pillé en un sitio y dije, necesito leer algo, lo que sea. Venga, vamos a leer esto, y me fascinó, porque el libro está muy bien, Entrevista con el Vampiro. Pues luego todo lo demás... Bueno, ya, bueno, vamos a dejarlo.
Resto de libros,
sí,
¿no?
Sí, bueno.
¿Tú te acuerdas de los chats aquellos de Yahoo y todo? Hombre, eso, claro, del principio de los tiempos de internet?
Le estás de Linkur.
Pues me acuerdo que Inma me avisaba y me decía, oye, que estoy en un chat y estamos hablando de libros de vampiros.
Claro.
Y yo me metía en el chat, que me tiraba 45 minutos para conectarme.
Claro, claro.
Y entraba Sala Anne Rice.
Hombre,
y
claro.
Ahí estaba repartiendo cera.
Hombre,
sí.
Sí, sí, sí,
es que es mucha, sí, sí, sí. Mucha tela. A mí sí, no me molaba tanto, pero me reía mucho.
Yo no me acordaba de esto, pero sí tuve mi momento.
¿Tu momento?
Fan, clap. luego, he de decir que Entrevista con un Vampiro, El Estado del Vampiro y La Reina de los Condenados son tres libros que están muy bien, pero que luego todo lo demás me parece bastante desechable
¿no?
De ella, ¿no? Pero mi corazón está a ella, me lo he pasado muy bien y me pareció que Tom Cruise lo hizo muy bien del Estado.
Está genial Tom Cruise.
Me pareció sublime.
Bueno, es que todos están muy bien. Bueno, es que todo en la película está muy bien.
Luis de Pundulac, que es el Brad Pitt, me parece brutal. Me parece brutal porque es que hace de ñoño maravillosamente bien.
Muy bien.
Muy bien.
Hay un enfrentamiento entre un personaje súper resabido y otro que viene de nuevas, totalmente.
Sí, son parejas. A ver, normal. Pero bueno, vamos ahora a hablar sobre... Bueno, ya hemos hablado de muchas películas de vampiros que luego ya pondré en una lista.
Claro.
Para que la gente sepa qué películas hemos dicho y no se pierda. Y vamos ahora con las Petri Preguntas.
Las Vampi Petri Preguntas de esta semana.
Vampi Petri Preguntas. ¿Pero esto quién lo pregunta?
Pues mira, el chat de Sci-Fi nos ha estado preguntándonos muchas cosas.
Y es gente que os respeta y los aprecia.
Bueno,
por
eso
tanto,
de que
tenemos
nos...
que buscar una
bueno, pues mira,
que
eso de que nos respeten.
Hay amigos, hay familiares, hay de todo, porque esto ha ido por redes sociales y por WhatsApp.
Nos conocemos demasiado bien para que nos respetemos.
¿Y qué os han preguntado esta gente?
A ver.
Pues mira, la primera pregunta que nos, una de las primeras que nos llegó es: ¿qué nos atrae de los vampiros? Es una pregunta muy abierta, pero tiene mucho sentido. ¿Qué es realmente lo que nos atrae de los vampiros? ¿Yo?
¿El qué?
A mí de los vampiros no me atrae nada.
¡Uy! ¡Hoy va!
¡Uy!
Voy a ir totalmente contra sentido, porque a mí lo de tener que estar toda la vida alimentándome de sangre me agobia un poco.
¿Que no te darías el lotazo con Bela Lugosi?
No.
¿Será idiota este tío?
Pues no sé, no entiendo
por qué. ¿Qué más?
A mí me resultan muy sexys.
No haber hecho en
a mí la pestucia, a mí lo que me gusta es la pestucia de los vampiros. Sí, sí, sí.
La peste,
sí,
huelen muy mal.
No, al contrario. Todos los vampiros, y vampiras y vampires, todos huelen como si acabaran de salir de la cama de tener relaciones sexuales.
Claro.
Sí, todos huelen así, pero recién salidos de la ducha vampírica.
A sexo y a sangre.
Entonces es sexo y sangre, sexo y sangre. O sea, tú estás con un vampiro, vampira, vampire en la misma habitación y solo de la jolor que te llega,
de la
ya estás, o sea, poséeme, chúpame la sangre.
Todo.
Es un Viagra humana.
Sí, es un Viagra, sí.
Y eso yo lo relaciono con el olor. O sea, el viagrismo vampírico lo relaciono con la
con
tufa que llevan a recién...
No sé, a mí me gusta ese el rollo de manipulador, ¿no? Que te mira a los ojos y te dice, hola, invítame una copa.
Buah, buah.
¿Qué quieres?
Buah.
Pues de ese rollo he visto, ¿no? Yo muchas total. Cosas que se han perdido y por eso me gustan los vampiros de las series y
hombre,
yo
es que por ejemplo True Blood, Dios mío, es que yo me puse cachondísimo, hombre, o sea, viendo
True Blood,
esa serie,
por favor, es que había para todos, es que había y para todas.
Y todas
como tiene
era
que ser
una
sí,
fantasía
sí.
Eso.
Era una fantasía del sexo
sí, tremendo. Absoluto,
es que no sabías cuál te gustaba más,
claro, es que no sabías, de repente tienes un ranking que iba cambiando constantemente,
no puedes, hasta el del bar te gustaba,
claro. sí,
¿a quién
echamos
de la casa?
Joder, era imposible,
imposible.
Total, que resumidas cuentas, lo que nos atrae a los vampiros a todos tiene un componente sexual. ¿De dónde sale el componente sexual? No.
Pero a Guillermo no, por el tema de beber sangre.
No,
a
Guillermo no, porque no le gusta ver el Hugo.
Nah, pero Guillermo es pues solamente para llamar la atención.
Claro.
¿Más?
Todavía.
Bueno, pasamos con la siguiente pregunta.
Spoiler.
Logística de los vampiros.
Claro,
¿Cómo lo veis?
Claro, si eres un vampiro, hostias, en
¿cómo te organizas?
Época, está
pues mira, yo me organizaría como Nicolas Cage.
¿Cómo? Cuentan, ¿no?
Claro, ah, claro. Nicolas Cage es vampiro.
Es verdad, es verdad.
Supuestamente, así que yo me lo organizaría como él.
Es verdad, hay una...
¿Y tú cómo crees que se organiza,
Pues, mira, pues básicamente el tío, antiguamente, que era un ricachón seguramente, pues dijo, voy a empezar de nuevo y va a hacer como actor. Lo que pasa es que es verdad que no le gusta ser pobre y dijo, voy a volver a ser rico.
Claro.
Así que dijo, venga.
Pues oye, ¿coleccionaría cosas? ¿Se quedan con cosas?
Claro.
Supongo que sí, luego las venden, claro.
Y luego las venderán, ¿no? Tendrán
claro.
ahí
sí.
una cantidad de cosas.
Sí. Dice que es sobrino de... Bueno, que tiene familia de Coppola. Y
yo
dices
creo
tú,
que no.
Yo creo que tampoco. No. Dice, mira, yo me lo he inventado.
Esa foto que hay de 1700
sí, sí.
y pico.
Eso es que es clavado.
Es clavado.
Eso es cierto y además sí. verídico.
Es clavado.
Sí.
Así que la logística de los vampiros consiste básicamente en hacerte actor.
Sí.
En buscar el trabajo o la dedicación que te permita pasar desapercibido.
Pero
es que no ha pasado desapercibido porque tiene un ego enorme.
Enorme.
Claro.
Bueno, es verdad.
Bueno,
pero es que claro, lleva viviendo tanto que yo creo que ha dicho, mira,
es
para
que...
vivir en la mierda prefiero vivir en plan de en una mansión gigante.
Es que
pues.
Te tiene que dar igual, ya después de vivir tanto claro. tiempo ya te tiene que dar igual.
Sí.
Aunque seas Nicolas Cage.
Sí. Ahí está.
Oye,
sí.
y si eres arqueólogo o te gustan las cosas antiguas, a lo mejor también es un punto como para ser un vampiro. Y poder estar todos los años ocupado.
Hombre, yo creo que los vampiros, si se lo quieren montar bien, vivirían siempre en países que no tuvieran una legislación muy fuerte en el rollo de tal, que ahí viviría como un cuerpo de rey, dando pasta a los corruptos,
siendo colaborativo con los gobiernos.
Ya está.
Sí, 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 puede ser.
O sea, yo no me iría a Londres ni a Venecia a vivir. Yo
a Libia.
Me iría a Angola, me iría a algún sitio que
ya a las Barbados
o a los Emiratos Árabes Unidos.
O a los Emiratos, bueno,
por ejemplo,
lo cual me da que pensar.
Yo me iría más a Rusia, todo el interior de Rusia,
sí,
no sé por
hombre,
qué.
Ahí el sol.
No, claro, no hay sol.
Colomófagas que son y lo pesas
claro,
que son.
Bueno,
en Rusia.
A ver, sí.
Ana,
eso es verdad, lo del sol no lo había tenido
claro.
en cuenta. No lo había tenido en cuenta.
Hay un sitio del sol, ¿no? O sea, Noruega tampoco sería un buen lugar. No.
Y el resto del hielo,
claro.
a lo mejor. Bueno,
¿cómo?
Pero eso ya es otro asunto.
Bueno, vamos a ver qué esto...
Tenemos una pregunta curiosa
sí.
Que nos hizo un amiguete que dice, ¿qué tipo de sangre les gusta a los vampiros? ¿Con COVID, colesterol o la de los borbones? ¿Cómo
yo
lo
creo
veis?
Una inocente, ¿no? Yo creo que la sangre inocente.
¿La sangre inocente es la que más le gustaría?
Yo creo
que la que no encuentran nada.
Yo creo que
las que son la
que más le gusta es sin lactosa. Te quiero decir, ahora los vampiros...
Con leche de soja.
Están ingiriendo lo que nosotros comemos. Nuestra sangre es sin lactosa, nuestra sangre es de soja, nuestra sangre... Entonces los vampiros, pues claro, están más sanos.
Claro.
La alusión a los borbones no la he comprendido. ¿Podríamos meditar sobre ello?
Tranquilamente.
Sí, pero para otro programa.
Sí, porque hay espejos para vampiros.
Por supuesto, eso es un mito.
Sí, es un mito. Los
¿se reflejan los vampiros?
Creo que sí.
Es otro mito como vamos a ver, antiguamente, para cuando se enterraba a alguien que se creía que era vampiro, tiraban semillas de arroz o semillas de tal porque se decía que los vampiros cuando alguien tiraba semillas, tenían que contarlas porque tenían una especie de TOC que necesitaban reunirlo, no sé cómo se llama, un
aritmocracia.
Es un TOC de los números, ¿no? Sí. De la matemática. Entonces, si tú tirabas las semillas a los pies de los vampiros tenían que dejar todo lo que tenían que para poder contar las semillas.
Ay, a mí me quiere sonar esto, sí, de los vampiros, sí.
Es así.
Que tienen una obsesión, ¿no? Con eso, un TOC. Sí. Y tienen que recogerlo como a uno. Es que yo me acuerdo, no sé si lo que hacemos en las sombras o en algo así,
ajá,
que de repente lo vi también, que de repente tiran algo porque tienen que recogerlo sí o sí.
Sí, es así.
Había una
bueno, como los borbones, después de todo. ¿Ah?
Había una costumbre en los entierros de los que creían vampiros. Creo recordar que les ponían una piedra en la boca para que no pudieran morder a la gente si salía de las tumbas. Exactamente. Pero bueno, pasando de los espejos, pasando de los espejos a los vampiros mujeres tienen menstruación, y en caso afirmativo, ¿qué pasa?
No tienen.
Qué
no
asco
tienen.
De pregunta.
No mean ni hacen caca.
Pero ¿quién se plantea esas de vuestros seguidores?
No lo
¿quién
sé.
Se plantea esas
no cosas? Lo sé. ¿Por qué los vampiros se juntan en una fiesta con Santiago Segura?
Porque mola.
Sí.
Porque mola. Mola.
Pero eso salió en Blade 2, ¿no?
Sí, correcto. Ha habido. Volviendo al tema de la sangre, ¿pueden los vampiros comer morcilla de Burgos?
No.
No pueden.
No.
Es sangre. Pero es sangre de animal y encima de animal ya muy hecha.
Pero que lleva ajo.
Sí, está como.
No les gusta.
Ya no lleva ajo.
Que no. Lleva cebolla.
Lleva cebolla, no ajo.
Pero no ajo, ¿no?
No ajo no lleva.
Entonces sí que
nada.
Pero no, porque está cocida la sangre.
¿No se aburren los vampiros de vivir tanto?
Hombre, sí. Pues sí, claro.
Esta es una pregunta que
entrevista con el vampiro te lo dice muy claro.
Sí, uh-huh. Se aburren, se tienen que dormir de vez en cuando para poder volver otra vez a vivir, porque es que están aburridos de la vida.
Pregunta siguiente. ¿Un tampón es como un M&M's para un vampiro?
Otra vez.
No. La asquerosidad, pero bueno.
Un tampón es un té para un vampiro.
Un té, una infusión.
Es una infusión.
Sencilla.
Ah, bueno. Amigos, aquí tengo una pregunta con una respuesta. Ya me dieron la respuesta, pero ¿para vosotros hay vampiros de sangre azul?
Por supuesto que sí.
Yo creo que no.
Yo creo que sí. De hecho, yo creo que había seguro que hay vampiros por ahí que son de sangre azul y que no quieren hacer convertir a otros vampiros que no sean también de sangre azul.
Ay. Y se quedan ahí.
Habrá vampiros de todos los lados.
Pero para mantener a la gente más abajo, en un escalón más abajo,
no,
¿o te he entendido mal?
Porque les gustará que tengan ciertas dosis de educación, porque
claro,
les gustará también que sepan tocar
el piano. Vale, que lo he entendido mal, justo al revés. Vale.
Yo qué sé.
Bueno,
ahora ya no tanto, pero antes, pues, a ver, antes a quién ibas a convertir en vampiro. ¿Alguien que no sabe leer o que sabe leer?
Claro.
¿Quién te va a leer en la cama, si no?
Claro. Bueno, a lo mejor no te leen, pero... En fin, nunca he entendido por qué los vampiros tienen alergia al ajo. Para mí, que eso se lo han inventado. ¿Puede ser?
No.
¿Qué pasa con el ajo?
Vale.
Porque eso es como lo de los espejos. ¿Qué pasa ahí?
En las antiguas mitos de los vampiros, lo que era la flor del ajo.
Ah.
¿Vale? Y por eso ahora es el rollo del ajo. Se hacen coronas con las flores del ajo.
Sí.
¿Vale? Entonces, por eso era la flor del ajo la que se plantaba donde se creían que había vampiros para que no salieran. O se les enterraba al revés. Para que sí.
¿Boca abajo?
Para boca abajo, por si acaso querían salir, porque se metieran más
claro.
dentro.
¡Qué bueno! Claro, con la desorientación.
Claro.
Efectivamente.
Pues yo, fíjate que tengo una teoría con respecto al tema del ajo. Y creo que, o sea, si tú eres un vampiro y llevas viviendo 500 años, en un primer momento a ti te amenazan con ajo, ¿no? Y te puede parecer hasta gracioso. Pero 500 años después yo creo que pasa de la obsesión a un poco que te den un traquimacín.
No, ¿verdad?
Porque son 500 años amenazándote con ajos.
Claro.
Al final te tiene que afectar.
A ver,
si te das quito.
Hombre, es que no sé.
A ver, cuando tú creas a un monstruo, tienes que crear también el antídoto para el monstruo. Sí. Por eso está el ajo, está el espejo
claro.
y está esas cosas.
Ya, bueno, claro.
Que no puedes invitar al vampiro, no puede entrar en tu casa
si no le invitas. Ese tipo de cosas.
Todas esas cosas son
son como
un
los
antídoto,
obstáculos que tiene.
Efectivamente, el para que la gente no tuviera
claro,
tanto miedo
de que no fuera invencible
a ese monstruo,
claro.
¿Vale? Imaginado.
Sí.
O sin imaginar. Bueno, chicos, pues, se nos acaba ya el tiempo.
Se nos acaba el tiempo, aquí nos hemos quedado. Esto ha sido divertidísimo.
Yo creo que es que sí. Va para... Podríamos hacer un especial Vampiros 2 perfectamente.
Perfectamente se podría hacer.
Sí, porque no hemos hablado sobre si vampiro él o vampiro ella.
Sobre todo porque tenemos el cliffhanger de cómo se llaman en español las películas que ha mencionado Oscar.
¡Qué cagada! Joder, mira que se me ha olvidado.
Pero
no te preocupes que lo vamos a buscar y lo...
Pero yo creo que esto de alguna manera le da también una cosa de... ¡Ay, vamos a esperar al siguiente!
Claro. Vale.
Y además, sí, con esa voz que tienes tú tan sensual, dirán, otro capítulo y con
y
esa
y tendremos
voz.
Que ir pensando en el
no
siguiente
es por nada,
especial.
Pero la verdad es que da gusto oírme.
Pues, tú para, pues aquí los que estamos aquí de vampiros, yo creo, Oscar, que tú tienes muchas más probabilidades.
Me voy a callar. Me voy a callar, no voy a contar mis aficiones ni lo que chupo. No lo voy a contar.
Vale, está bien. Ay. Bueno, ya no lo
yo contaré. Solo digo que a mí me ha entrado muchísima hambre.
¿Sí? Yo también. ¿Ah? Vamos a pedir algo. Fíjate. De comer.
Sí.
¿Vale? Pues ala. Vamos a ver qué RH tiene.
Pero que no tenga ajo.
Bueno, está bien.
Bueno, yo el ajo, por si acaso sí.
Venga, yo también, por si acaso, porque Óscar está mirándonos muy raro.
Me van a joder.
Primer programa del año.
Es verdad.
Bienvenidos a todos al 2022, a esto que puede ser maravilloso, que puede ser un desastre, pero que queremos compartir un poquito con vosotros. Así que seguiremos contando cosas, esperamos, como vemos en las cajas de comentarios, que empiezan a reventar.
Hombre, ojalá. A ver, escúchame, si alguien quiere decirnos algo que no hemos nombrado o hay... Para
correcciones.
Bueno, pues se van a hartar.
O para el próximo programa que quieren que hablemos de algo que les guste, con Manu, con Oscar y tal, pues que nos lo cuenten. ¿Vale?
Aquí estamos para lo que mandéis.
Contadnos.
Pues nada, oye, que se acabó ya, que es que nos hemos pasado.
No,
ya.
Pero es que espérate, porque me he acordado de una cosa.
No,
mira,
no.
Debido al alto contenido erótico de Vampiros Lesbos,
que no.
En la versión para España,
que se acabó, que se acabó.
Bueno, pero es que resulta que después de.
No,
que sí, hombre, mira. Para. En los últimos años, sobre todo en VHS y en DVD.